SER Podcast. Hoy por hoy, José Luis Sastre. You know I had to get ready for my love. I couldn't even begin to find a piece of mind. Time was just a song that carries on without.
Y 11, 10 y 11 en Canarias. Les hemos dicho que hoy es el Día del Trabajador. Se lo han tomado al pie de la letra y se han puesto a escribir en sus partituras particulares para traernos hoy las mejores historias musicales. Fernando Neira, buenos días.
Hoy siempre, todos los viernes, buenos días, Sastre.
Iñaki Pascualena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a empezar con nuestro disco de la semana, que hoy, aunque lo intente, pues no termino de saber de quién es, pero he de deciros que me gusta.
Bien, bueno, es luminoso y soseado a la vez, que me parece una buena combinación, y esconde una historia inaudita, diría, de superación frente al odio y la discriminación. Escuchamos a Angie Mile, 33 años, estadounidense, pero de familia de inmigrantes de Malawi. Creció como mujer en Dallas, Texas, bajo el signo del racismo y de la homofobia. Sufrió todas las formas de acoso y de desprecio, incluidos sus propios padres, presbiterianos, que no entendían ni aceptaban el que su hija fuese lesbiana. Buscó consuelo en el alcohol, terminó en una clínica de desintoxicación y ya pasados los 20 comprendió su condición de persona transgénero y empezó el tratamiento para transicionar de mujer a hombre no binario. Y él mismo lo explica en esta canción, Waits for Me. When I was a little boy, I wanted to be real. I wanted to be real. I wanted to be all of the things my body wanted me to feel. Cuando era pequeña, una niña pequeña, quería ser libre. Cuando era un niño pequeño, quería ser real. Estas son las palabras que trazan, casi a modo de autobiografía, el álbum de la semana, el disco de la semana de hoy, You're Free to Go, tercer álbum que ha conmovido a la prensa estadounidense por lo que implica de canto a la diversidad, Sastre, de aceptación, de sentirse a gusto con uno mismo, de encontrar tu lugar y tu piel.
Hablabas ahora del racismo, de la homofobia en su infancia, pero por lo que cuentas, pues se puede intuir que después se habrá encontrado con la transfobia,
¿verdad? Bueno, claro, evidentemente, y empezando por la de su propia madre, de la que cuenta en el álbum el propio Angie Mile Chitambo, que la terminó bloqueando en el teléfono y el WhatsApp para no volver a saber nada de ella. Pero junto a todas estas incomprensiones, a los reproches, a los prejuicios, en la vida de Angie Mile también surge con toda la energía el amor, y así lo vamos a comprobar en canciones como esta preciosa, Rust and Wire, Óxido y Alambre. Una canción, abro comillas, sobre cómo el amor y el deseo florecen en verano, sobre el placer de besarse bajo la lluvia cálida y dormir con las ventanas abiertas por la noche mientras notas la brisa. No es mal plan. Una canción, nos dice Angie Mile, sobre cómo te sientes cuando las cosas son fáciles.
Yo la verdad que es que he podido curiosear un poco en los orígenes de Angie Mile y en sus dos discos anteriores. En el anterior, en The King, había pues mucha conciencia social y también mucha rabia, pero la primera vez en que comenzó a sonar el nombre de Angie Mile fue en 2020 con su primer álbum, que se llamaba Give or Taker, y que incluía perlas como este Baby No More.
Quedando con canciones para el verano, porque esta tiene un aire así como reggae de Jamaica, ¿no?
Muy veraniego. Sí, está muy bien, es muy dulce, muy alegre. Este nuevo álbum es más confesional, pero también hay que escuchar y adentrarse en ese universo acústico detallista, porque es bello, es minucioso. Incluso hay en ocasiones una muy delicada sección de cuerdas. Fijaos en esta canción, Point of View, está el punto dulce de las cuerdas, pero luego está el punto amargo de la letra, porque Angie Mile dice, no me importa cómo te sientas, tú lo jodiste absolutamente todo. They said it don't feel that you to water. No, I won't drink for you. I'm not your mother.
12, un mensaje incendiario que entiendo que es contra su madre.
Pues tiene toda la pinta, pero bueno, no os quedéis con la sensación de que este You're Free to Go es un álbum agresivo o enfadado, porque prevalece esa serenidad, ese disfrute de una vida nueva, de una vida deseada, la felicidad de haber pasado página, de dar portazo a los fantasmas, y así consta, precisamente en el tema que abre el álbum y que lo titula Te puedes ir, You're Free to Go. Dice la canción, hay algo, un ser humano nuevo que está creciendo dentro de mí. Maravilloso ese ser humano, Angie Mille Chitambo, y preciosas estas canciones.
Angie Mille, una gran artista a la altura de su tercer álbum, nuestro disco de la semana. Te queda a ti, Iñaki, la responsabilidad de mantener alto el listón. ¿Qué preestrenos tenemos hoy?
Pues mira, yo creo que voy a estar bastante a la altura, porque hoy traigo dos preestrenos. El primero es un adelanto del nuevo disco de Guille Galván, guitarrista y compositor de Vetusta Morla, conocidísimo, que saldrá oficialmente el viernes que viene, el día 8, pero hoy os traigo un aperitivo en exclusiva. Se llama Desenladrillando el cielo.
Estoy saliendo, estoy moviendo el mundo entero para no caer de nuevo. Estoy volviendo, celebrando cada intento, dejando el contacto.
Guille no ha perdido el tiempo durante el parón que se dio la banda madrileña y publica su primer álbum en solitario, que se llama Nadie con ese nombre vive aquí. Es un disco cercano que transmite mucha intimidad, como esta canción también, y en el que parece que Guille se abre al oyente y le cuenta al oído pues sus confesiones más privadas. Parte también de un proceso complicado de duelo, pero es un disco precioso, así que el próximo viernes todo el mundo a escucharlo.
Bueno, y en el minuto que me queda, Iñaki, la segunda.
Pues mira, la segunda es un adelanto del álbum debut de Blanca Paloma, que se llama Trenza Mía y que verá la luz el 9 de junio.
Estas horas y tan sola, silbando por el camino, falda corta, plumas largas, ¿dónde irá a buscar abrigo?
Acompañada de Rocío Márquez, Blanca Paloma crea esta oda a la mujer libre, tomando como referencia a la tarara, ese personaje del folclore popular representado por una mujer que viste y baila, desafiando todas las normas y las convenciones sociales. Es un personaje marginado, pero profundamente libre, que rechaza la opresión y reivindica toda su identidad. Con un sonido tan característico como el de Blanca Paloma y Rocío Márquez, que siguen revolucionando el flamenco contemporáneo ahora con esta tarara loca.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Su primer disco, I Love Your Glasses, y sobre todo este Cigarettes, fueron una auténtica eclosión de sensibilidad, diríamos, en el panorama artístico de nuestro país. Era el año 2008, ella apenas tenía 22 años, y ahora, casi dos décadas después, Russian Red se reinventa con un espectáculo musical de nombre sugerente, pero también intrigante, Rojo Relativo.
Han pasado muchísimas cosas en estos 18 años, tantas que su historia daría, ahí lo dejamos, para un biopic. Grandes multinacionales peleando por su talento, un fichaje por Sony y una aventura en Escocia junto a los músicos de Belle and Sebastian, nada menos. También incomprensión, críticas, vértigo escénico, decisiones duras, como la ruptura con su propia banda porque la criticaban a sus espaldas. Luego le llegó el amor, un cambio de vida hacia Los Ángeles y, casi sin darnos cuenta, su aparente desaparición. Dejó de publicar canciones propias y casi se despidió con Karaoke, año 2017, un disco más centrado en versionar clásicos que en escribir sus propios temas. No sabemos si alguien la quiso hacer daño o hacerle llorar, pero Lourdes ha vuelto, es muy distinta a la que conocimos tanto tiempo atrás, o a lo mejor sigue siendo la misma, pero su aura de misterio nos obliga a irla conociendo poco a poco.
Lourdes Hernández, Russian Red, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A estas alturas de la película, Lourdes, ¿tú crees que sabemos exactamente quién eres o quién es Russian Red?
No lo sé ni yo. Me interesa mucho el viaje de la identidad porque me parece poliédrica y me parece que tenemos muchos personajes dentro y definitivamente Russian Red es como el personaje que tengo yo, que es la cantante, pero hay muchos más, ¿no?
Oye, ¿rojo relativo exactamente qué es?
Rojo Relativo es un show como para públicos muy pequeños en los que hago una revisión de algunas de mis canciones, pero sobre todo canto clásicos del amor y utilizo la música para que un personaje, digamos, un poco obsesionado con el amor y el deseo y un tanto desbordado, pues transite esos estados de ánimos a través de la música.
Yo creo que lo mejor de este proyecto, aparte de su propia existencia, yo asistí a uno de los primeros espectáculos y es muy sugerente, es que avala o confirma tu vuelta como Russian Red después de Volverme a Enamorar, que fue tu disco en castellano del año 2024. ¿Qué te ha hecho convencerte, qué te ha hecho unir todos los cables, todas las conexiones para asegurarte de que sí, de que vuelve Russian Red y que tenemos a Russian Red para una larga temporada?
Pues la verdad es que es todo tan intuitivo, ¿sabes? No hay como un momento concreto que haga que tomes una decisión, sino que la decisión se va tomando un poco sola. Y a mí me interesaba empezar a ocupar un espacio escénico diferente al que había ocupado toda la vida de, digamos, como convencional de la industria musical, ¿no? Como de los festivales, los escenarios de sala. Me apetecía hacer algo verdaderamente íntimo donde no solamente pudiera cantar, sino también pudiera, más que cantar, interpretar. Fíjate, creo que esto es lo que tiene este show, que es diferente, que hay un personaje de verdad y además hay un personaje que baila, que es un poco clown, que cada show es diferente, ¿no? O sea, digo que es un cabaret un poco surrealista, cabaret porque es íntimo y hay diferentes narrativas, ¿no? Con el vestuario, con la improvisación teatral, musical. Entonces me interesaba ocupar ese espacio escénico y empezar a investigarlo más allá. O sea, para mí realmente cada show es una investigación y un espacio de aprendizaje brutal.
Hablas ahora desde una posición de madurez artística, bueno, y madurez personal. Si echas la vista atrás, no sé si lo haces muy a menudo, pero si te pones a mirar un poco atrás, ¿cuál es tu recuerdo de 2008? ¿O tu explicación o tu sensación cuando te revisitas o intentas recordar lo que pasó?
Mi sensación de 2008, no sé, he pensado Malasaña, porque me independicé por primera vez y me fui a vivir a la calle Espíritu Santo.
Qué buena calle, por cierto.
No tan mal.
Muy buena calle, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y no sé, la verdad que, no sé, he pensado también en mis amigas de entonces y en empezar a dar conciertos y un poco empezar a encontrarme como en que estaba estudiando traducción e interpretación y de repente estaba como en no sé, Badajoz, dando un concierto. Entonces como que poco a poco fui dejando la carrera, no me acabé de matricular nunca y empecé a dar conciertos y me empecé a subir aquella ola.
Pero ¿y cómo explicas el fenómeno que se produjo en aquel momento? Una artista joven, novel, que canta en inglés, que canta casi sola, que tiene una discográfica minúscula y se produce no solamente tu fenómeno, sino la aparición de nuevas artistas de las que se dice es la nueva Russian Red, después, inmediatamente después de ti.
Pues no sé, yo creo que a mí no me corresponde mucho explicar ese fenómeno. De hecho, sonaba ahora Cigarettes y pienso, es una canción muy improbable. O sea, en el sentido como de que enganche, ¿no? No es una canción, es guitarra, voz, no hay tampoco como, digamos, un estribillo extremadamente pop.
Pero es que existe una fórmula para que algo enganche. Es que yo creo que eso es lo bonito.
No.
Claro, por eso es lo bonito de esto, ¿no?
Claro, por eso. Entonces no creo que los fenómenos realmente se puedan explicar. Yo creo que se abrazan, se aceptan.
Y ¿Sientes que de alguna manera, ahora contaba Fernando todos, en fin, los caminos que abriste, también para las mujeres artistas, ¿no? Que te luego, en los años que vinieron, te tomaron como referente o te citaban como referente. ¿En eso sí sentiste como artista mujer que abriste camino a otras mujeres en estos... mira, tú has dicho improbable, pues en estos caminos improbables?
Supongo que la aportación de cualquier mujer en cualquier industria va abriendo camino, pero pienso en un montón de mujeres antes que yo que también habían abierto la industria y que también son referentes para mí. Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa ahí un poco como de, digamos, generacional, nueva, distinta, pero bueno, no sigue siendo más como que el camino que... andamos todas.
Y mirando hacia atrás, siempre has dicho y has contado que durante aquellos años a lo mejor no disfrutaste del escenario tanto como podía esperar la gente que fueras a disfrutar por el éxito del momento, y que solo encontraste a lo mejor esa sensación de plenitud cuando conoces a tu actual marido y os enamoráis, te mudas a Los Ángeles, cambias radicalmente de vida, y hay dos palabras que creo que tienen mucho peso en tu biografía, que son Ruby Street. Dinos qué es aquel lugar y qué espacio tiene para ti.
Ruby Street fue un proyecto que tuvimos durante un tiempo mi chico y yo, una iglesia histórica en el barrio de Highland Park, donde, bueno, nosotros como nos fuimos allí a vivir, lo alquilábamos sobre todo para que la gente celebrara sus bodas, y luego entre medias yo iba como activando un programa medio cultural de teatro, música... espacio coworking, ferias, mini ferias culinarias y cosas así. Fue muy divertido, la verdad, pero bueno, luego llegó la pandemia y todo aquello pues se fue.
Y ya no fue tan divertido. Hablabas antes, Lourdes, de que te sentías cómoda ahora en el papel de intérprete. Muchas veces cuando sois compositores tendemos a pensar que quizá os conozcamos o podamos conocer a la persona a través de sus composiciones, pero en tu caso, ¿crees que podemos conocer a lo mejor casi incluso mejor quién es Lourdes a través de las canciones de otros y de otras que decides incorporar a tu voz?
Sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. También creo que el conocimiento de algo, fíjate, es más abstracto que racional, ¿no? Y por eso la música es tan importante, porque tiene ese componente abstracto que te penetra vibracionalmente y genera esa conexión. Yo creo que el conocimiento de algo realmente es esa conexión, no es ese proceso racionalizado, ¿no? Uh-huh. Así que sí, yo creo que a la gente que cantamos... parece que se nos conoce más como por esa conexión que somos capaces de establecer a través del abstracto.
Tengo mucha curiosidad porque, mira, Neira estuvo hace unos días en el Café Berlín en la presentación de Rojo Relativo y nos ha contado que, bueno, versionas a los Beatles, Volare, Il Mundo, yo esto lo quiero escuchar, por supuesto.
Debes hacerlo.
Versionas Juan Luis Guerra, a Queen y también a Camela. Entonces... cuando nos lo contaba, mi pregunta, Lourdes, es ¿cómo de bien te lo pasaste haciendo la lista de a quién voy a versionar? ¿Cómo haces la mezcla? ¿Cómo llegas de Queen a Camela y de Camela a Queen?
Pues de esa manera no racionalizada, evidentemente. De esa manera absolutamente del sentir de las canciones y de cómo no versionar a Camela cuando dice algo tan sencillo y tan real como sueño contigo que me has dado.
Bueno.
Sin tu cariño no me habría enamorado. Es que ya casi nadie habla así de directo en las canciones, ¿no? De amor. Es como que parte de recuperar esos clásicos es como la gente que habla de amor y deseo con todas las letras, ¿no? Sin esconderse.
Sin duda. Pues mira, en tu disco en castellano que mencionábamos antes, ese Volverme a enamorar, hay una canción que aparece en los primeros compases de tu cabaret y que yo creo que tiene un papel muy significativo. Esta canción se titula No entiendo nada. Yo escuchando esta canción me surgía de inmediato la pregunta, ¿es más inspirador los momentos de dolor, de quebranto sentimental o los momentos de estallido de felicidad, de plenitud?
Bueno, yo creo que detrás de la plenitud y de la felicidad hay un tremendo abismo. Yo creo que no existe una cosa sin la otra. Y creo que detrás de la tristeza, dependiendo de dónde esté, digamos, qué es lo que está generando esa tristeza, también puede haber mucha belleza. Entonces, para mí, en esa contradicción, en esa cosa como de las luces y de las sombras, creo que todo este show se mueve mucho en esa contradicción y en esa verdad poliédrica un poco, ¿no? De que no hay nada absoluto y las canciones muestran un poco eso, ¿no? Cuando algo duele, pero sin embargo, qué bien se siente, ¿no?
¿Prefieres cantar en inglés, en castellano?
En todos los idiomas. Ahora también canto en italiano, en el show. Cualquier idioma bien traído. Bueno, cualquier idioma tampoco, pero el italiano, el español, el inglés, sí, me encantan todas, la verdad. Sí.
Oye, y si pensamos en ti, yo creo que a todos nos viene directamente a la cabeza tu faceta como artista, como cantante, como artista en general, pero también como cantante y compositora. Pero hay otra faceta tuya menos conocida, que es la de actriz.
¿Sabes lo que me ha pasado?
¿Qué?
Lo que me ha pasado es que me he enamorado de ti. Y creo que tú también te has enamorado de mí. Y creo que ya no deberíamos separarnos nunca más.
¿Qué haces con esa peluca?
¿Qué te parece?
Estamos escuchando el tráiler de Ramona, una película muy indie de 2022 de la directora Andrea Barney. ¿Te ayudó esta experiencia, a lo mejor, como también actriz, como intérprete, para lo que ahora has convertido en tu espectáculo, en tu show? A lo mejor probar ahí un poquito también de la interpretación, ¿no? Para hacer ahora algo más cabaretístico, digamos.
Sí, totalmente. Para mí, hacer la película de Ramona, para lo que más me influyó, fue como para colocarme en el guión de la vida y en la película de la vida, porque después de hacer un personaje y ser como el personaje principal de una película y de una historia, me traje como la idea del guión a la vida y me dio la capacidad de estar como mucho más presente en el momento, ¿no? Como entrar a las situaciones como si fueran escenas de una película y también salir de ellas como si las estuviera un poco como tachando el guión, como hacíamos en el rodaje, que íbamos tachando las escenas que íbamos rodando, y me daba una pena tremenda ir tachando esas escenas que se iban desapareciendo del guión. Entonces, como que me ayudó como a entrar en la vida como con esa presencia un poco y eso es crucial para el proceso artístico, la presencia.
No sé en qué momento estás de conocerte o no en tu identidad, como empezábamos la conversación, pero después de la conversación creo que nosotros por lo menos tenemos una idea bastante aproximada de quién es Lourdes Hernández, Russian Red, a la que vamos a escuchar a la vuelta cantándonos en directo. Será un placer escucharte en directo. De momento ha sido un gusto poder compartir contigo este ratito de radio. Muchas gracias, Lourdes, igualmente, y a la vuelta te escuchamos.
Muchas gracias, igualmente.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Y en riguroso directo para Hoy por Hoy, Lourdes Hernández a la voz, Luichi a la guitarra, juntos comparten con nosotros una preciosa versión de Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. Así que, cuando queráis.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón. Mutilado de esperanza y de razón. Este corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti para bordar de corales tu cintura y hacer cielo y amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Canta. corazón, no te llenes de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti.
Qué maravilla. Russian Red, su nuevo espectáculo Rojo Relativo, ese cabaret místico, tendrá nuevas entregas en el Café Berlín de Madrid el sábado 23 de mayo y el sábado 13 de junio, y en el Molino en Barcelona el viernes 29 y el sábado 30 de mayo. Muchas gracias, chicos, y mucha suerte.
Gracias.
Adiós. No es que el otro día no me gustasen los canadienses que pusiste, Iñaki, pero esto me lo has puesto tú, pero en realidad no me gustaron. Pero claro, es que las comparaciones son odiosas y esto que está sonando ahora, esto es un himno de la música española.
Pero no me digas que no te gustaron los del otro día. Joder,
vale, yo si quieres no te lo digo. Si vale. Quieres no te lo digo.
A ver, no son los canadienses, no son Anjin de Patrín y tampoco un dúo canadiense en general, pero no ha hecho mala carrera
no
este dúo Maño.
No.
Por
no,
lo
no.
que sea.
Oye, ¿cuál es la razón que tampoco nos hace falta para que suene ahora Amaral?
No hace falta. Pero fíjate, no es tanto Amaral en sí en lo que quería que os fijaseis, que también evidentemente, sino en esta canción en concreto de Amaral, en El universo sobre mí, que como decías es un himno absolutamente conocidísimo por toda persona que se precie, que yo hoy traigo porque es uno de los temas que protagonizan la exposición sobre las mejores letras en español que podemos ver en el Instituto Cervantes.
Sí, se está hablando bastante de esta exposición y con razón. Habéis podido ir a verla, ¿no?
Sí, nos pasamos esta semana los dos por allí y corroboramos que efectivamente merece mucho la pena.
Sí.
Estamos hablando de un espacio pequeñito, tampoco os creéis que es una cosa enorme, pero bueno, es un pasillito de dos paredes en el que se exponen enmarcados los manuscritos originales de algunas de, como decía, de las mejores letras de nuestra música. Y yo me he quedado con esta letra de Amaral porque es una de las que más me ha llamado la atención estos días y de que ha llamado la atención también en general y hasta se ha hecho un poco viral en redes.
¿Y por algún motivo en especial?
Pues mira, yo creo que se ha hecho un poco viral porque es un ejemplo perfecto de lo que busca la exposición. En el manuscrito del universo sobre mí aparece la letra de la canción, sí, efectivamente, pero también aparecen dibujos garabateados relacionados con la letra que Eva Amaral iba haciendo mientras escribía, tachones del estribillo original o incluso del título, que iba a ser Déjame entrar. Me aparece tachado varias veces. Es una exposición que expone de verdad a los artistas en su máxima intimidad, porque yo creo que la verdad que en pocos sitios casi se desnuda más uno ni los artistas que la letra de una canción.
Leira, ¿qué te ha parecido?
Claro, a mí es que me fascina eso del proceso creativo visto desde dentro, esas decisiones de última hora. Es decir, ¿cuándo decidieron Amaral que era mejor título Total. El universo sobre mí? Que sin duda es mejor título que Déjame entrar, pero es una decisión que a lo mejor fue in extremis y que es absolutamente decisiva en la historia de esta canción y de su propia historia y del pop español. Pero bueno, a ver, son 42 canciones, a veces un poco inconexas. Tengo la sensación de que está pues lo que han ido consiguiendo que estuviera aunque no haya una línea argumental muy clara. Antes de llegar, le había dicho Iñaki, no me digas lo que hay, porque la vi un día antes y entonces dije, bueno, imagino que estará algo de Sabina, que efectivamente está, que imagino que habrá alguien, algo de un tal Joan Manuel, que no está, pero sí que está el que quizá en términos poéticos podría ser el mejor letrista de este país, Luis Eduardo Aute, y el manuscrito original de este Mojándolo Todo.
Levemente desvelados por tu mano que juega con pudores y sudores, enjugando entre pétalos de carne el estigma de tu flor más desnuda, mojándolo todo, mojándolo todo.
Canción fabulosa del año 95. ¿Y qué descubres cuando ves el manuscrito de Luis Eduardo Aute? Bueno, descubres primero que tenía una letra preciosa, aunque eso ya lo habíamos visto en alguna otra de sus obras. ¿Coincide tu intuición de que, hombre, siendo tan buen dibujante, seguro que hacía garabatos? Y efectivamente, hay dibujitos,
los hay
dibujitos en los márgenes. Es tan brillante que tiene muy pocas tachaduras. Parece que le sale y que dice, bueno, o sea, una letra de esta dimensión y como que le sale fácil.
Como churros.
Y exacto, como si no fuese gran cosa el hacer una letra de esta dimensión poética y de esta belleza. Y luego me ha llamado la atención, no sé si te fijaste, Iñaki, que en la esquinita superior derecha hay una cita. Él mismo añade una cita en su propio manuscrito, que es un verso de Marc que decía: sexo líquido, universo de licor.
Maravilla.
Oye, ¿y hay alguna justificación o una explicación que den o pongan los artistas sobre el estado en el que están esos manuscritos o lo que precisamente ahora comentáis, lo que más os llamó la atención de las letras?
Sí, estaría bien, ¿no? Una mancha de café y decir, perdón. Pues, a ver, no todas las letras van acompañadas de una explicación, pero sí que algunas, cuando las estás leyendo las letras, se pueden leer mientras escuchamos a sus autores o a sus autoras contarnos algo interesante o algo que ellos han querido destacar sobre el proceso de escritura. Es el caso, por ejemplo, de la letra de Puñalada Trapera, que es la canción que ha elegido Vetusta Morla para esta exposición, que viene acompañada de este mensaje de Juanma Latorre.
Puñalada Trapera fue una de las canciones que más ayudó a definir el concepto artístico de nuestro álbum Cable a Tierra, que básicamente consistía en incorporar en nuestra música ideas provenientes del folclore, la música tradicional o de raíz. No se trataba solamente de utilizar instrumentos o patrones rítmicos provenientes de ese ámbito, sino también de utilizar su manera de escribir las canciones, de escribir los textos, que era muy diferente. Por ejemplo, aquí en Puñalada Trapera se ve que es casi como una canción de rondalla con versos que se repiten, que se utilizan esas interjecciones, ese ay, esa imaginería proveniente un poco de la semántica del folclore, de lo popular o incluso de lo rural.
Siento llamar al vacío y sigo disimulando.
Vetusta, Amaral, Aute, ¿algún artista más que aparezca en la muestra?
Es que la alineación es espectacular. Está la letra de Guerrera, por ejemplo, de Valeria Castro, en una caligrafía perfecta que merece la pena ir a verla. La de Contamíname, de Pedro Guerra, o incluso una letra inédita de una canción que todavía no ha salido. Una de las nuevas canciones de Arde Bogotá, del próximo título, que se titula Instrucciones, y a la que seguro que hay mucha gente que ya está intentando poner música y adivinar cómo sonará.
Claro, yo imaginaba que compositores, cantautores, leyendo esa letra de Antonio García y diciendo... voy a escuchar esta canción dentro de una semana, pero quiero imaginar cómo lo haría yo si me llegase esta letra. La verdad es que es llamativo. Hay un manuscrito, José Luis, de una de las canciones más famosas de la historia del pop español, pero de las más famosísimas, famosísimas, que es muy llamativo. La canción es esta.
Mirándote a los ojos.
Bueno.
Juraría que tienes algo nuevo que contar.
Vaya tema.
Es un temazo, es un temazo. Lo mires por donde lo mires y lo analices como lo quieras analizar. Y entonces piensas, ¿y cómo es él escribiendo canciones? Y te imaginas que una canción de estas dimensiones, pues que a lo mejor está en un cuaderno precioso, no. Está en un folio escrita de la mitad, del centro hacia la derecha. Hacia la derecha. Está escrita, yo diría que con un rotulador desgastado.
Sí.
No es un bolígrafo, no es una pluma. O sea, digamos que a efectos gráficos la cosa deja un poquito que desear.
Un poquito de déjame ese rotulador desgastado, que voy a escribir la mejor canción.
Se me acaba de ocurrir algo.
Exacto, o sea, de que se lo has cogido al nieto, que estaba por ahí zascandileando por casa y de pronto por lo primero que has cogido. En el margen izquierdo lo que pone son las notas, pero sí, no en forma de pentagrama, sino simplemente nominal. Escribe sí, sí, do, sí, mi, li, mi, la, sí. Es muy gracioso. Y los tachones, eso sí que ya pues serían a posteriori y ya los escribe a boli. Entonces, pues la impresión es que la magia pura surge desde la más absoluta inspiración y desde el chispazo de creatividad de sabe Dios qué momento concreto, que pudiese ser un momento absolutamente cotidiano.
Que me ha robado todo.
Pues nada, Perales habrá que ponerse ahora en el coche de vuelta a casa. La exposición hasta el 21 de junio y nos queda la traca final. Nos despedimos siempre con algo extraño, sorprendente, y estos asuntos los maneja Neira.
Sí, hoy toca versión con un poco de friquismo. A ver, estamos hablando de grandes nombres. José Luis Perales. Os pongo otro igual de grande. Manuel Alejandro. Una canción maravillosa, El amar y el querer. Aquí no es tan conocida. En Latinoamérica es un himno gracias a la grabación del 77 del mexicano José José.
El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Vale, pues este es el original, lirismo pomposo. ¿Qué más insólito que escuchar una partitura de Manuel Alejandro en las voces de Sofía Comas y Nacho Vegas?
Es morder, arañar y besar. Es deseo fugaz, es deseo fugaz.
El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar.
Bueno, no me negaréis que esto es lo que se llama un cambio de registro, lectura.
Totalmente.
Sorprendente, hecha desde la admiración y el cariño, pero con una óptica estilística pues muy distinta y casi medio siglo después. El asturiano Nacho Vegas, que por cierto ya nos había noqueado hace 4 o 5 años con una versión del Manuela de Julio Iglesias, y esta vez se embarca en un proyecto ajeno, el de la cantautora poeta madrileña Sofía Comas, que tras un par de discos más místicos se fue en busca de inspiración a México. Acaba de llegar con un álbum de sensualidad y melodrama precioso, Tecuán Caroca, y entre sus cortes esta inesperada lectura de El amar y el querer, que no son lo mismo.
Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
Pues puestos a hablar de letras, esta frase tampoco está
nada mal. Hay que incluirla en la próxima edición de el Instituto
en volumen 2.
Hay que hacer un poquito, esos pasillitos, esas dos paredes que habéis descrito, hay que ampliarlas un poquito más, porque efectivamente hay muchas letras.
Será
que
por letras, claro.
Que habría, será por letras. Yo no quiero comparar, pero claro, ¿dónde van a parar los canadienses de la semana pasada con todo esto, Iñaki? ¿Cómo decírtelo?
Es que es fácil ganarte. A ti, si hubiera querido ganarte, te hubiera puesto otra cosa, pero también hay que abrirse a otros mundos.
Hombre, pero me has ganado con todas estas. Me has ganado con Amaral, un poquito de Vetusta Morla, un poquito de Aute, grandes clásicos.
No tan mal, no te quejarás.
Voy teniendo una edad, queridos, voy teniendo una edad.
Y más desde esta semana.
Que, bueno, efectivamente, pues tampoco incidamos en eso. Neira, Iñaki, adiós, feliz fin de semana, chicos.
Un abrazo.
Hasta luego.
El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final.
Y es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.